Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en directo un día más con todos ustedes en Costa Viva, iniciando otra semana, 7 de marzo. Hace un frío. La verdad es que en esta mañana de hoy todo el mundo está coincidiendo lo mismo. Nos hemos despertado con mucho fresquito. De hecho, por aquí, por esta zona, nos hemos despertado con 2, 3 grados de temperatura. Ahora ha subido un poquito más, claro. Ahora ya andamos en los 11. Pero estamos en las horas centrales del día. El día está despejado, luce el sol, pero el fresquito está con nosotros. Dentro de un rato vemos cómo se va a plantear el asunto meteorológico para las próximas horas. Hablaremos también de la situación del tráfico y hacemos un repaso por esa actualidad que nos marca el día o nos va a marcar la semana en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este programa, que es el suyo, que arranca ahora, termina a las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino a la 1, como siempre, a la 1 y 20 retomamos y les vamos a ir poco a poco aproximando pues esas situaciones que a todos nos pueden afectar porque nos tocan más de cerca, más de lleno. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Lo primero de todo, como siempre, el repasito en titulares de la mano de establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove. Hay muchas actividades que se impulsan, recogidas de alimentos, acogimiento de personas, establecimientos de red de voluntariado para intentar socializar a personas. ¿De qué personas hablamos? Pues de los refugiados que provengan de Ucrania. Es una red de solidaridad a la que se está organizando, la verdad que por todas las partes de nuestro país y probablemente de todo el mundo, y evidentemente aquí en nuestra comunidad gallega y en nuestra zona, en la Mariña Lucense, también se nota. Como vemos, hay muchos vínculos con Ucrania, al fin y al cabo son muchas las personas que tienen ciertos enlaces con Ucrania, bien porque tienen a niños acogidos aquí, bien porque conocen a gente que está allí viviendo, que trabaja, estudia, etcétera. El caso es que se ha organizado toda una red de ayuda. Son ya varios los puntos en nuestra comarca donde se llevan a cabo la recogida de elementos, enseres, objetos, alimentos, etcétera, etcétera, para ayudar a las personas de Ucrania, y también varios los ayuntamientos que se han ofrecido a acoger ucranianos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el de Viveiro. Viveiro le ha ofrecido a la FEGAMP una vivienda comunitaria y además está realizando una recogida de alimentos y de otros objetos. Y también desde Viveiro han solicitado la posibilidad de utilizar el convento de Valdeflores, que en estos momentos está en desuso, para acoger a familias ucranianas. Esto lo han solicitado, en este caso, a la asociación que lo rige. Es una muestra de la colaboración de uno de los ayuntamientos. Hay muchos más. Desde Xove también están llevando a cabo una recogida de todos esos elementos. En Xove, en concreto, lo recogen en el Centro de Información Juvenil de Xove. Si hablamos de Viveiro, tienen tres puntos: en la Casa do Forno de Celeiro, en el Centro Social de Covas o en el Centro de Servicios Sociales. Y en Ribadeo también se colabora. Pero no solamente se quiere colaborar con una ayuda o enviando cosas a Ucrania, sino acogiendo a ucranianos aquí. El alcalde Fernando Suárez ha remitido una carta a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, comprometiéndose a crear una red de voluntariado entre las familias, porque no consiste solo en acogerlas, sino que después tienen que tener gentes con las que estar, convivir, sentirse arropados, socializar, más o menos.
Pois comprometémonos a crear unha rede de voluntariado entre as familias do noso concello que quixeran de xeito solidario e altruista pois manter contacto e ir integrando na nosa sociedade a estes posibles refugiados. Estamos convencidos que se facemos un chamamento serio e coordinado a través dos nosos servizos sociais a toda a cidadanía de Ribadeo para acollemento directo ou para integración paulatina destas persoas, habemos, sen dúbida, ter unha resposta positiva e rápida.
También desde el ayuntamiento han puesto a disposición de todas esas personas que necesiten venir aquí para refugiarse, un lugar donde ubicarse. Y, por ejemplo, señalan que estaría bien que la Xunta de Galicia ofreciera el campamento juvenil de la Devesa, porque son conscientes de que ya se ha ofrecido el centro Pedro Murias, pero el campamento juvenil de la Devesa pues tiene unas condiciones óptimas para poder acoger a varias docenas de personas con comodidad y durante un tiempo indeterminado. Esa petición la ha trasladado también el alcalde ribadense a los responsables de la comunidad. En Ribadeo hablaremos del bono turístico de la Xunta de Galicia que supuso en 2021 un refuerzo económico de más de 80.000 euros para los hoteles de la localidad de Ribadeo, algo que ha puesto en valor también el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, señalando que ahora de nuevo se abre esa línea de ayudas.
Tuvo un reflejo económico, tuvo un apoyo económico para a nosa vila en momentos muy complejos de pandemia de 81.836 euros, en una cantidad muy importante. Para aqueles hoteles que se inscribiron no registro, para esas persoas que puderon vir a nosa vila pagar un porcentaje e outro porcentaje yo pagaba a Xunta de Galicia, por lo tanto, é unha chega económica para aquela persoa que quere vir pasar unos días a Ribadeo e tamén para axudarlle ao sector turístico e concretamente aos hoteis da nosa vila.
E eso sobre el bono para los hoteles e el bono de turismo impulsado por la Xunta de Galicia. Hablamos de outros asuntos e outras noticias que están relacionadas con nuestra comarca, algunas de gran trascendencia como el impacto que tendría la central hidroeléctrica reversible que se quiere instalar en la zona de la Xistral, de Xistral. Bien, pues hay una manifestación en contra de esa macrocentral. Está impulsada por la plataforma de vecinos afectados por la macrocentral y será el próximo domingo, día 13 de marzo, en contra del proyecto que quiere llevar a cabo Atalaya Generación. El acto reivindicativo recorrerá una distancia de 9 kilómetros de una dificultad media-baja entre Vilacampa y Recaré. Son los lugares donde irían instaladas la balsa superior y la balsa inferior. Señalan que se puede hacer esta ruta, esta manifestación, bien a pie, bien a caballo o bien en bicicleta, para todas las personas que quieran apoyarla. Recomiendan a los participantes, eso sí, pues mantener una distancia de seguridad, el uso de máscara, ya saben, ¿no? Ahora que hablamos de la máscara, tratamos el tema de la pandemia y es que estaba bajando la sexta ola, estaba bajando, al menos en nuestra comarca ya empezó esto a subir. Y cuando decimos que empezó a subir es que en Viveiro la verdad es que se han pegado un repunte importante. Por ejemplo, Viveiro, la semana pasada les contábamos que estaba ya a puntito de caer de los 100 casos, que había ido más lento porque había subido mucho más que otros ayuntamientos, pero es que ha pegado un rebote hacia arriba y a día de hoy son 211 los casos positivos que hay en esta localidad, en la ciudad de Olandro. En estos últimos días ha ido creciendo. También se nota una subida no tan fuerte en Burela, son 68 los casos positivos. Y en Foz están ahí con 57, también alguna subidita un poquito mayor. El resto de los ayuntamientos sí que parece que siguen a la baja, al menos por ahora. Sorprende, sobre todo lo de Viveiro, porque en unos días apenas pues ha doblado los datos de positivos que tenían. A pesar de todo, y a pesar de que, bueno, pues nos fijamos en esto, porque claro, los datos de coronavirus están ahí, se publican por parte del Sergas de forma diaria, hay que destacar que desde hoy ya no se va a hacer rastreo, no se va a hacer seguimiento de personas que sean contacto estrecho y pues casi que nos podemos olvidar de todas esas normas que teníamos de ahora mismo pues he sido contacto de alguien, me van a llamar, me van a poner en cuarentena, todo eso prácticamente ha pasado al olvido. Sí que se va a mantener con la gente que sea de riesgo, con personas de residencias de mayores, personas que estén hemodiálisis, trasplantados, bueno, personas que tengan un riesgo especial, riesgo médico, pero el resto de las personas pues no se va a hacer ese rastreo ni se va a hacer ese seguimiento. Esa es la nueva normativa que anunciaban ya por parte de los responsables de la Xunta de Galicia y de Sanidad y que desde hoy mismo es efectiva. Así que así tenemos la situación y aunque los casos puedan ir en un momento dado hacia arriba, en principio, si no pasa nada o cambian de opinión o hacen nada un poco más estricto, pues todo sería con cierta naturalidad, podríamos decirlo de algún modo. A ver qué tal se nos da. Esto parece de verdad la gripalización esa de la pandemia, por fin. Hablaremos en esta jornada de hoy de otros asuntos. Vamos a hablar de colonias de felinos, de colonias de gatos en Mondoñedo. Hace pues casi ya un año, la verdad, que se gestó, se montó una nueva asociación. Asociación Protectora de Animales, se llama Huellas en Acción. La impulsaron una serie de voluntarios y lo que necesitan es que sean reconocidas las colonias felinas para poder contar con ayudas económicas. De hecho, señala una de las responsables, la presidenta de Huellas en Acción, que se llama Sara Haynes, que hay unas ayudas bastante suculentas de la Xunta de Galicia para las colonias felinas, pero para esto tienen que estar reconocidas y la necesidad de reconocimiento tiene que partir por parte de un ayuntamiento. Si el ayuntamiento de Mondoñedo reconoce esas colonias felinas, ellos podrían optar ayudas de la Xunta. ¿Qué ocurre? En este momento, esos voluntarios están sufragando de su bolsillo las esterilizaciones de los animales, están alimentándolos, están intentando controlarlas, pero señalan que todo estaría mejor con ese reconocimiento.
Teniendo a colonias felinas legalizadas, reconocidas por el Concello, hay una subvención de la Xunta que es muy generosa. Cubre como el 80% de las esterilizaciones, de la vacunación, incluso la comida. Pero sin el reconocimiento por el concello no tenemos ninguna posibilidad a esa subvención. Entonces, todo lo que hemos hecho en el último año lo hemos pagado de nuestros propios bolsillos, sabiendo que el derecho legal del bienestar animal aquí, la responsabilidad legal es del concello.
De eso también te hablaremos en este día de hoy. Hoy charlaremos un rato con el portavoz del Partido Popular en la localidad de Burela, con Manuel Rocco, sobre asuntos de su localidad y además también de esa inauguración que va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde en Becadeos, sobre las 7 y media aproximadamente, de la exposición y el documental de Patrimonio Arqueológico Baixoarría de Ribadeo, ese documental que ha realizado el Farero, o Fari, y que se viene, bueno, se organiza siempre la exposición complementado con una serie de fotografías y además también con elementos que han que tienen que ver con las expediciones subacuáticas que ellos realizan en la ría de Ribadeo, desde el Club de Actividades Illa Pancha, y todas esas pruebas documentales. No hablamos de material porque el material no lo extraen, sino pruebas documentales de lo que hay ahí sumergido y que es un gran tesoro. ¿Se va a inaugurar dónde? En Becadeo, esta tarde, 7:30 aproximadamente. Luego hablamos también con el presidente de la Asociación de Actividades Subacuáticas Illa Pancha, que es Chema Sanjurjo. Tenemos mucho, mucho más que contarte. Quédate con nosotros, ya sabes, hasta las 2, haciendo también con nosotros esa paradita a la 1, de 1 a 1 y 20. Estás en COPE de la Costa, en el 88.8 de la FM, y en este día tenemos muchas noticias que contarte. Por cierto, otra que no se nos pase, que esta tarde, a partir de las 5, se va a presentar en el IES de Foz el Campeonato de Baristas de este año, 5:30 en concreto. En el Salón de Actos del IES de Foz, donde se va a desarrollar este año el campeonato. Este año, sí, el año pasado tuvo que cambiarse todo, se hizo algo mucho más light, un poquito también vía online, bueno, esas cosas que tuvimos que hacer todos en la pandemia, pero ahora este año se puede llevar a cabo de forma presencial. Estarán 12, 13 escuelas de hostelería aproximadamente ahí representadas, compitiendo los baristas entre el jueves y el viernes, y el viernes se lo contamos nosotros en directo en Costa Viva, desde allí también. Esta tarde se presenta allí, en Foz, a las 5:30. Vamos a ello, pues, pasito a pasito. Te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti gracias a Establecimientos Rey. 60 años viendo cómo cambia la vida y la actualidad.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
17 minutos para la 1 del mediodía, hablamos del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar más o menos buena, la mañana ya ves que la tenemos buena, despejada, fresquita, pero la verdad el día bonito, y la tarde buena con vientos débiles del nordés. Por la noche llegan las nubes y empieza a llover un pelín al menos. Se espera, por lo tanto, precipitaciones. Hasta ahora 11 grados en Ribadeo. ¿Mañana qué? Mañana nubes y claros y precipitaciones, por la mañana y por la tarde. El viento soplará del suroeste, por la mañana será moderado, y las temperaturas sí que serán más elevadas, 8 grados de mínima, 15 grados de máxima. Lo de la lluvia esta semana también puede ser salteada, más o menos como la pasada. Bueno, pues día sí, día no, aproximadamente, pero de vez en cuando hará su aparición.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Está bastante bien. Por el momento no hay ninguna complicación en nuestras carreteras. Se circula bien y con visibilidad. Ya sabes a qué me refiero. No hay ningún problema en el FIOC hoy.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una, escucha un par de consejos publicitarios y hablamos de Burela.
Entroido, entroido, entrabada. E como non podía ser doutro xeito, Pulpería Mario de Viveiro vai estar o sábado 12 entrabada. Vente a trabada, vente xa a mediodía a comer en Pulpería Mario de Viveiro. Logo ves pasar o entroido e para rematar, o sábado quedaste cenas en Pulpería Mario de Viveiro. Estaremos todo sábado 12 entrabada. Pulpería Mario de Viveiro, sábado 12, vivimos o entroido entrabada.
Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Muebles Caloto está a tu disposición con la calidad y el diseño de siempre. Y ahora, por renovación de exposición, Muebles Caloto tiene para ti unos descuentos que no puedes dejar pasar. En Muebles Caloto hemos preparado para ti una sección de descanso con colchones, somieres, con una gran variedad de precios y con 10 años de garantía. Visita nuestras instalaciones y déjate asesorar por los mejores profesionales del sector. Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Estamos a tu disposición en San Ciprián y en Puebla de San Julián.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahora vamos a hablar un poquito de la situación en que se encuentra la localidad de Burela, visto desde la mirada de la oposición, en este caso desde el Partido Popular y su portavoz, que es Manuel Rouco, que está con nosotros. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana. Encantado de estar una vez más contigo.
Falemos un poquinho da situación que se está a vivir no Concello de Burela ou da que se estivo a vivir nestes últimos tempos. Contenos como valoran vostedes desde o Partido Popular. Houve varios asuntos un pouco delicados, ¿no? Por exemplo, este tema do mercado. No, o mercado semanal estivo cancelado durante 2 semanas. Agora, púsose de novo a andar. Non sei se están vostedes de acordo na forma. Valórenos.
O que está a suceder co mercado de Burela non é máis que un reflexo do que está a suceder no conxunto do noso concello. Unha total ausencia de xestión e unha absoluta carencia de proxecto. Trasladouse o mercado de Burela para a zona de Torrentes aproveitando a pandemia en base a uns informes técnicos que dende o Grupo Municipal Popular solicitamos e que nunca apareceron. Desa carencia de proxecto en xeral para Burela e en particular para o mercado derívase a actual problemática coa que se atopan. Non só os comerciantes ambulantes, senón os que somos usuarios asiduos do mesmo. O mercado vai claramente a menos, de tal xeito que hai comerciantes habituais que xa decidiron non acudir ao mesmo e outros que veñen un venres sí e outros non. E aquí ven a segunda parte da problemática, a carencia de xestión do goberno de Llano, que non fai máis que acrecentar o problema, ata chegar ao punto de ter que suspendelo durante 2 semanas, algo que non se acorda na vida. En teoría, segundo manifestou o alcalde, é para adaptarse á nova situación COVID, como se ao longo destes 2 últimos anos a situación sanitaria respecto ao COVID non fora variando, pero que na práctica foi suspendido debido ás continuas protestas dos comerciantes ambulantes polo abandono da situación que están a ter por parte do alcalde. O que non pode facer un alcalde e un goberno dunha vila como a Burela é tomar decisións unilaterais, sen contar coa opinión das persoas directamente afectadas. Neste caso, os comerciantes ambulantes, os comerciantes hosteleiros da nosa vila, que viven diminuídas as súas ventas debido á decisión unilateral do goberno local, e os propios veciños, que son os principais usuarios da nosa vila. O que pode suceder é que se paralice o mercado 2 semanas e que, debido ao fiasco da xestión do señor Llano e do seu equipo, os comerciantes baixen para tratar de falar co alcalde e que a situación adoptada é a solución que lles traslada é devolvelo á situación previa de 3 semanas anteriores. Para que se paralizou o mercado? Para deixalo como estaba. A verdade, dende o noso punto de vista, parecemos un auténtico desastre.
Como está neste momento a estrutura do comercio e actividade económica da localidade? Porque, evidentemente, despois de 2 anos de pandemia, todo se viu trastocado.
No tocante ao que é o comercio da vila, non paran de pechar negocios. Calquera que pase por Burela, dase de conta de que a vila está claramente a menos. En vez de ser unha vila na que era referencia na Mariña, o comercio vai desaparecendo pouco a pouco. Durante a pandemia, prometeranse unhas axudas de 125.000 euros para os comerciantes. Unhas axudas que nunca se chegaron a repartir. Segundo as nosas estimacións, repartimos uns 25.000 euros. E digo segundo as nosas estimacións porque esta é outra das claves do mandato do señor Llano, a falta de transparencia. Nós solicitamos documentación e négasenos sistemáticamente. O porqué non o sabemos. De feito, xa temos denunciado este feito en varias ocasións a Valedora do Pobo, e xa ten reiterado a petición de informes que justifiquen por que se nos nega a información pública que se nos debe dar. E neste sentido, xa digo, prometeuse 125.000 euros, de feito, vendeu sistemáticamente na prensa e non se repartiu nin siquiera 25.000 euros. E todo isto polas bases que xa lle advertimos que eran demasiado exigentes para que pudieran cumplir con elas os comerciantes de Burela. O comercio vai claramente a menos, non hai ningún apoio dende a alcaldía para un dos pilares básicos da nosa vila.
Agora que falamos de actividade económica, neste caso estamos a falar de actividade comercial, pero hai moita outra actividade económica que supoño que non vería mal que viñese para Burela, como por exemplo é a extracción do caolín, desas minas de caolín. Parece que nestes últimos tempos avanzouse nesas negociacións para volver a retomar a actividade nesas minas. No embargo, antes necesitaríanse determinados asuntos, ¿no?, para que a vida e a extracción de caolín fosen máis ou menos conxugadas. Como ve vostede a situación que se necesita a facer dende o Concello de Burela, porque, por exemplo, falaban dun novo acceso para que os camións cargados de caolín non tiveran que pasar polo centro.
É que, nese sentido, o Grupo Municipal Popular xa cando foron as últimas eleccións locais, xa levamos un proxecto para poder dar cabida a esta situación, a esta posible situación que se iba a dar. Tanto polo tráfico pesado da mina de caolín, en caso de que se puxera a funcionar, que había avisos de que iso ia por un camiño, como o derivado do tránsito da madeira, que é moi importante na nosa zona. En principio, propuxemos, gracias aos deputados da Mariña presentes en Madrid, unha modificación no proxecto da futura autovía que ia pasar pola costa, para que o noso concello tivera un acceso de seu, que non o ten, dentro dos propios límites do concello, que ademais serviría para desviar este tipo de tráfico pesado do centro da vila. É fundamental o tráfico pesado do centro da vila de Burela. O cambio de goberno nacional, o PSOE paralizou o proxecto da autovía, pero dentro do Partido Popular xa tínhamos previsto esta posible contingencia, a nosa idea era desviar o tráfico pesado cara á estrada que bordea a nosa vila, aproveitando de forma parcial diversos camiños xa existentes que deberían de ser habilitados para soportar o tráfico rodado pesado e habilitando o conveniente acceso a dita estrada. Seixa como seixa, esta é unha cuestión que é inevitable e que o actual goberno debe de abordar e solucionar, salvo que queira fundir un pouco máis a nosa vida.
Como valora vostede a xestión que está a levar o goberno de Illano e tamén con esos apoios puntuais do Bloque Nacionalista Galego? Porque que levamos 2 anos e pico de legislatura, como ve vostede o que se fixo?
Vamos a ver, é incomprensible a situación actual, incomprensible. De feito, en algunha ocasión, en algún pleno, a nós ten nos chamada a atención, precisamente a súa muleta constante do BNG, de como é que vendíamos esta imaxe de Burela, que estaba todo moi mal, que era todo deprimente, pero é que é o que fala a xente na rúa, é o que ve a xente na rúa. O que pretenden, que ocultamos a realidade? Se abrimos este melón, non sei por onde vamos a acabar, pero poderíamos falar, por exemplo, a cantidad de promesas que fixo antes das eleccións e durante este mandato. Onde está, por exemplo, o polígono industrial para Burela que tantas veces vendeu na prensa? Onde está? Onde está o novo pabellón de deportes? Onde está a ampliación do pabellón do Vista Alegre tantas veces anunciada? Onde está a relación de postos de traballo para o persoal do concello que tantas veces lles vendeu? Que foi das mellores tantas veces prometidas coa adxudicación do último contrato de recollida do lixo e limpeza viario máis caro da historia da nosa vila. Poderíamos falar disso ou poderíamos falar de moitas outras cuestións. Por exemplo, como se pode sacar para adiante ordenanzas municipais e un plan normativo? As dúas ordenanzas que sacou para adiante están totalmente na polémica. Unha delas é relacionada co peche de fincas, na que se cometeron clarísimas irregularidades na súa tramitación, e o Grupo Municipal Popular, na súa acción de fiscalización, na acción do Goberno local, teno denunciado perante o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ou, por exemplo, a última que sacou, que é o tasazo, denominado modo como o tasazo, o señor Llano, no que se regulan varios conceptos que xa figuraban outras ordenanzas municipais, unifícanse nunha súa ordenanza, o único que fan é subirlle a tasa, as tasas aos veciños e veciñas de Burela. Por exemplo, se divide a vila en veciños de categoría 1 e veciños de categoría 2. Os esteleiros que teñan os seus negocios, que teñan terrazas nas zonas de categoría 1 van pagar un 85% máis de taxas de terraza que viñan facendo agora. Por exemplo, calquer veciño ou veciña que queira arranxar a súa casa ou seu edificio, unha comunidade de veciños, vai pagar a partir do primeiro mes un 11% máis de taxas por ocupación de vía pública para andamiaxes, por exemplo. E así poderíamos seguir ata 15 conceptos así regulados.
Non queda moito para as vindeiras eleccións, a verdade, se nos ponemos a pensar. Como ve vostede a situación? Que pensa que pode ocorrer ali?
Nós temos moi, moi claro neste sentido. O futuro da nosa vila pasa por inexcusablemente por un cambio de goberno. A única forma de leválo a cabo, tal e como dixo o presidente Feijón na visita que nos fixo hai ben poucas semanas, é mediante a unidade do voto nas vindeiras eleccións locais. Calquera opción democrática de voto cara a outras formacións que non sexa o Partido Popular favorecerá que se repita un goberno socialista en Burela. Ben en solitario ou ben en coalición. En ese sentido, dentro do Partido Popular, estamos convencidos de que Burela xa leva demasiado tempo perdido. E ten que deixar de ser o furgón de cola da Mariña para volver a ser o Concello de Referencia da comarca.
Manuel Rocco, portavoz do Partido Popular no Concello de Burela, gracias por estar con nos este ratiño e facer este pequeno análise sobre a situación de Burela. E moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias, Juana. Un saudinho.
Cuatro minutos para la una del mediodía. Estás en Costa Viva.
Elena Méndez, nueva consulta de psicología. Problemas de ansiedad, depresión, obsesiones, intervención familiar. Elena Méndez, máster en psicología general sanitaria. Nueva consulta de psicología en Centro Vida Sana, Ribadeo, Avenida Calvo Sotelo 1 bajo, edificio Gran Vía.
Y vamos a seguir en Burela ahora hablando de cultura y de música. Ya que estamos en esta localidad, seguimos en la misma. ¿Por qué? Porque mañana mismo va a tener lugar una presentación. Es la del segundo certamen de videoclips Musicais Musicarte. Está organizado por la Concejalía de Cultura. En la presentación estará el responsable, José Díaz, y la presidenta del jurado, que es la actriz Estíbaliz Veiga. Se presenta a la una del mediodía en el ayuntamiento. Esto de Musicarte nacía el año pasado en el seno de la pandemia, pero funcionó bien y lo bueno hay que conservarlo. Escuchamos Díaz.
La segunda edición de Musicarte, empezamos con ella el año pasado, en 2021, sobre todo se nos ocurrió la idea por la pandemia, que no permitía a las escuelas de música pues actuaciones en exteriores, y así tenían esa posibilidad de grabar un videoclip y participar en un concurso a nivel de Galicia entera, ¿no?, en el Concello de Burela a través de este certamen. Este año va a haber algunos cambios respecto a las bases del año anterior para buscar más participación, más repercusión social en todos los, no solamente en escuelas de música, aunque por supuesto también. Pero bueno, todos esos detalles los presentaremos mañana a partir de la una en, como digo, en el Concello de Burela, en el Salón de Plenos, con la presencia de la que será un año más la presidenta del jurado, y al cual, como siempre, agradecemos su implicación en todas las actividades y proyectos y propuestas culturales de nuestro concello desde hace ya unos cuantos años, que es Estíbaliz Veiga.
Mañana a la una, en Burela. Y otra cosilla que se celebra mañana, probablemente ya lo sabes, y te hemos hablado de ello más de una vez a lo largo de estas últimas semanas, es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Son muchas las actividades que se organizan, pero relacionado con esto, sin meternos directamente en actividades, este fin de semana, desde el Partido Popular, organizaban también un encuentro para hablar del papel que tiene la mujer en el reto demográfico en nuestra provincia. Estaba organizado por el PP, ¿bien? Y ahí estaba, bueno, pues por ejemplo, la Secretaría General de Igualdad, Susana López Abella, también la Vicesecretaria de Igualdad del PP de Gá, Raquel Touriño, o el propio secretario del PP de Gá, Miguel Tellado. Vamos a escuchar a la presidenta provincial de los populares, Salamín Donien, Selena Candia, que señala la importancia de las mujeres en eso que es precisamente solventar el reto demográfico.
As mulleres lucenses, galegas, as mulleres son, dende logo, un instrumento imprescindible para abordar de maneira intelixente ese reto que temos provincias como Lugo, que, sen dúbida, o reto demográfico. Sen mulleres, indudablemente, non o vamos a conseguir. E, por suposto, reter o talento en investigación, o talento lucense, o talento galego, e aí outra das anotacións. Porque estes actos, amigos e amigas, só se fan para escoitar. Queremos construir, dende logo, un partido aberto.
abierto, escuchando y también con mujeres. Señalaba, de hecho, Miguel Tellado que el Partido Popular es el que tiene más mujeres en las alcaldías de toda la comunidad gallega. 20 minutos, seguimos, segundo tramo de Costa Viva, actualizando la información. Mariña Lucense, Occidente Asturiano, en este lunes 7 de marzo, día despejado pero fresquito, en estos momentos 11 grados de temperatura en Ribadeo. Nos hemos despertado con bastante más frío del que esperábamos igual, pero poco a poco va subiendo. Luego por la noche se espera un poco de nubosidad y también alguna precipitación, digámoslo bien, según Meteo Galicia, y para mañana algo de nubosidad también y algo de lluvia. Mañana el viento soplará del suroeste, a ratitos moderado, las temperaturas subirán, estarán entre 8 grados y 15, según nos dice el pronóstico, pero mañana, por la mañana y por la tarde puede llover. Si hablamos de tráfico, bien, no hay ninguna complicación. Si hablamos de pandemia, pues la verdad es que sorprende el hecho de que estaba bajando la sexta ola, muy lentita, pero estaba bajando y de repente empezaba a subir algo otra vez. No sabemos si es la sexta que no se ha ido de todo o la séptima que quiere entrar, pero en la localidad de Viveiro están en 211 casos positivos de coronavirus en esta jornada de hoy. Una jornada en la que, por cierto, dejan de realizarse ya rastreos y seguimiento de contactos estrechos y parece que empieza de verdad a gripalizarse esto del coronavirus y la pandemia. A partir de ahora no le van a decir a usted, he sido contacto de nadie, pónganse en cuarentena, ni haga seguimiento, ni nada por el estilo. Esto lo anunciaban ya los responsables de Sergas la pasada semana, desde hoy mismo. Lo que sí se va a mantener es un dispositivo de control para aquellas personas en situación de mayor riesgo, riesgo sanitario, que sean personas que tengan pues a lo mejor alguna inmunodeficiencia, que tengan las defensas más bajas, que sean mayores o que tengan pues alguna situación médica que requiera un control especial. Y en este día de hoy todavía tenemos muchos asuntos que contarte, así que vamos a ir detallándolos poquito a poquito. Uno de ellos está relacionado con una presentación que va a tener lugar esta misma tarde a partir de las 5:30 aproximadamente en el IES de Foz. Se presenta el campeonato de baristas. ¡Qué ilusión! Ilusión sí, porque este año sí, esto es como lo de los carnavales, este año sí, la Semana Santa este año sí. Parece mentira, llevamos tanto tiempo de no, que cuando a uno le dicen sí, se le pone otra sonrisa. Se va a poder llevar a cabo el campeonato de baristas del IES de Foz. Es un campeonato de gran prestigio en el que se demuestra el gran nivel que tiene la Escuela de Hostelería de IES de Foz y también el buen nivel de barismo que hay en toda España. Este año están entre 12-13 escuelas representadas y entre el jueves y el viernes se va a llevar a cabo ese Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería, Campeonato Internacional de Catas de Cafés de Escuelas de Hostelería y también de Catas de Cafés de Profesionales. Nosotros se lo vamos a contar también porque el viernes nos vamos a hacer nuestro programa especial Costa Viva al IES de Foz, al Salón de Actos ahí en medio de todo el meollo, mientras todos están realizando sus fantásticas y profesionales preparaciones, nosotros estaremos echando un ojito y contándoles algunos detalles que seguro que resultan curiosos, de los que saben de esto, que los demás como a muchos sabemos saborear el café, pero no hacerlo bien. El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, va a estar presente en la presentación de esta tarde y ya nos adelanta de que es uno de los certámenes más reconocidos del panorama nacional y también que es una ilusión que se pueda llevar a cabo.
Celebramos que se puedan realizar de nuevo los campeonatos baristas do IES de Foz, unha cita de referencia no panorama nacional non só para os centros educativos que imparten ramas de hostalería, senón tamén para os profesionais, as marcas e o sector do café en xeral. É un signo de que avanzamos cara a normalidade, aínda que se reduce o formato por mor dos protocolos educativos que aínda están en vigor. É moi de agradecer tamén o traballo que fai o Instituto para organizar este evento, que repercute na proxección turística do municipio e da comarca e pon de manifesto a calidad de FP que se imparte en Galicia.
Pues ahí está, ya se lo contaremos nosotros, esta tarde se presenta. Otra de presentaciones, dentro de un ratito hablamos de ello, porque esta tarde también, sobre las 7:30, va a estar el propio delegado de la Xunta, Javier Arias, en Vegadeo. Salta a la otra comunidad, salta a la Ría para inaugurar la exposición de Arqueología de Patrimonio Subacuático, que es el segundo documental que elaboran desde la Asociación de Actividades Subacuáticas y Pancha. El primero era Oquearría Esconde, este segundo elaborado también por Fari, el farero, y que fue uno de los candidatos también a Premio Mestre Mateo, recordamos. Bueno, se va a presentar en la Casa de Cultura de Vegadeo sobre las 7:30 aproximadamente, porque allí va a estar durante unos cuantos días la exposición. En un ratito tenemos por aquí a Chema Sanjurjo, el presidente de Illa Pancha, para que nos dé algún detalle más. Y en esta jornada de hoy también estamos hablando mucho de Ucrania y de la solidaridad con Ucrania. Hay una verdadera ola, un tsunami de solidaridad con el pueblo ucraniano que sale de la comunidad gallega y también de nuestra zona, de la comarca, de la Mariña Lucense. El otro día te contábamos que se organizaba en colaboración con el Banco de Alimentos una recogida por toda la Mariña. Tienen, digamos que como lugar base, la avenida de Arcadio Pardiñas de Burela 183, pero también toda una red de colaboradores por los ayuntamientos mariñanos para recoger aquellas aportaciones que quieras. Pero también desde los ayuntamientos y los departamentos de servicios sociales se han puesto a ello, ¿no? Así que, por ejemplo, en Viveiro, el ayuntamiento de Viveiro coopera acogiendo también a personas ucranianas y habilitando la recogida de productos. En Viveiro lo que han hecho ha sido ponerse a disposición de la FEGAM, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, para ofrecer una vivienda social para acoger a familias ucranianas. Y luego también han solicitado la posibilidad de utilizar el convento de Valdeflores. De hecho, se lo han solicitado a la Federación de Santo Domingo, puesto que en este momento está en desuso y podría acogerse a varias familias ucranianas. En Viveiro se han habilitado 3 puntos de recogida de donaciones: el Centro Social de Covas, la Casa do Forno de Cereiro y el Centro de Servicios Sociales. Y el plazo para donar durante esta semana. Seguro que más adelante se van a necesitar más donaciones, sobre todo si esto continúa así, tal y como está continuando. Eso ténganlo en cuenta. Así que todas las personas que quieran y puedan participar en esta primera recogida, pues será bienvenido todo. En Viveiro recogen hasta el domingo que viene, ¿vale? Hasta el domingo día 13. También hasta el domingo se recoge los voluntarios del Banco de Alimentos, porque luego todo esto se centraliza. Hay unas salidas desde Coruña y demás, esos convoys humanitarios, y por lo tanto se tiene que llevar hasta allí, y luego desde allí sale ya para Ucrania. También Xove se solidariza con el pueblo ucraniano, y tienen punto de recogida en el Centro de Información Juvenil. Está abierto diariamente de lunes a sábado y el horario, en este caso, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. Nos habla de ello la concejal de Servicios Sociales, Ana Abad.
Pues hemos habilitado o punto de recogida de productos y de material en el Centro de Información Juvenil. Habilitamos el Centro de Información Juvenil porque está abierto de lunes a sábado por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 8. Con lo cual, puedes acercar a xente tanto fin de semana, o sábado, como por la semana, por la mañana o por la tarde, en el momento que les venía mejor. Y bueno, intención es recoger tanto productos no perecederos, la comida, como cualquier material de, pues eso, de aseo personal, de sanitario también, porque precisan, pues eso, vendas, antisépticos, gasas. Pero también materia que les pueda ayudar, pues eso, para tener luz, porque el suministro eléctrico pues en algunos sitios está cortado, entonces linternas, pilas, cerillas, todas aquellas cosillas que a gente pueda ver que puedan ser útiles.
Tengan en cuenta que también son necesarias o necesarios otros elementos como pues mantas, sacos de dormir, ropa de abrigo, ropas para bebés o elementos para bebés, pañales, comida para bebés y también elementos de supervivencia, que todos, pues claro, nos da un poquito de repelús, pero sí que es necesario, que necesitan elementos de supervivencia, más mecheros, más cerillas, más, en fin, todo lo que a ustedes les pueda ocurrir, linternas para supervivencia en una situación tan horrible como la que están atravesando ellos, seguro que va a ser bienvenido en esas recogidas solidarias. También participan en recogidas y también en acogida de ucranianos desde el Ayuntamiento de Ribadeo. Aquí el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha enviado una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ofreciendo su colaboración y, por una parte, pues solicitando, por ejemplo, que además de el establecimiento que ha puesto la Xunta de Galicia a disposición de la acogida de familias ucranianas, que es la Escuela de Pedro Murias, estaría bien que se pusiera a disposición de esas familias el campamento de Adevesa, porque tiene buenas condiciones, está adaptado, es grande y cabrían docenas de familias. Ahí escuchamos al alcalde de Ribadeo.
Por mor de esta inadmisible, de esta terrible guerra creada por Rusia e polo seu presidente Putin contra a poboación de Ucraína, vemos que desde o goberno do Estado e desde a Xunta estánse a coordinar para ofrecer prazas de acollida de posibles refugiados que poidan vir dese país invadido. E desde Ribadeo temos que dicir que sempre fomos un concello aberto e de xentes solidarias e dispostas a botar unha man do xeito que mellor se adapte ás circunstancias. ben sexa en materia de acollemento ou en materia de acción humanitaria en xeral. A verdade é que vemos que nestes momentos está sendo todo un pouco confuso sobre o mellor xeito de poder axudar, e de aí que acabamos de comunicar ao presidente da Xunta o noso compromiso de poñer da nosa parte todo canto poidamos facer. Vemos que no tocante a Ribadeo xa ofreceron o centro de Pedro Murias, pero votamos de menos que non ofrezan o albergue da Devesa, porque estas instalacións de titularidade autonómica están nunhas óptimas condicións para acoller varias dúcias de persoas con comodidade e por un tempo determinado.
Esto sobre la acogida, pero claro, después de la acogida habría una segunda parte. No solo hay que acogerlos, sino que tienen que sentirse bien una vez que estén aquí y establecer una red de socialización, una red de personas con las que puedan contactar, estar, hablar y sentirse arropados. Y a eso es a lo que se brinda también Ribadeo. Ya ha hablado el alcalde con determinadas personas y familias y está convencido de que tendremos una red de voluntarios para que se sientan bien.
Con todo, debemos pensar que con acoller a cidadáns de outras nacionalidades en lugares comunitarios como estes non resolvería o problema, dado que habería que ir socializando e habería que ir integrándoos paseniñamente na nosa sociedade durante o tempo que poidan estar en aquí. Para iso, desde o Concello de Ribadeo, pois comprometémonos a crear unha rede de voluntariado entre as familias do noso concello que quixeran de xeito solidario e altruista pois manter contacto e ir integrando na nosa sociedade a estes posibles refugiados. Estamos convencidos que se facemos un chamamento serio e coordinado a través dos nosos servizos sociais a toda a cidadanía de Ribadeo para acollemento directo ou para integración paulatina destas persoas, habemos, sen dúbida, ter unha resposta positiva e rápida. E, evidentemente, pois ofrecemos facer todo isto coa necesaria coordinación coa Xunta, coa Deputación e co Goberno do Estado. Estamos seguros de que poderemos ser un exemplo de recepción, de coidado e de integración destas persoas que acaban de ter que fuxir dos seus fogares, dos seus povos, das súas cidades, por mor dunha agresiva invasión militar.
Además de ponerse a disposición el Ayuntamiento de Ribadeo, también desde el Partido Popular en la Diputación de Lugo señalan a la Diputación como posible organizador de toda esta ayuda humanitaria. Indica Javier Gastiñeira que podría ser la Diputación la que liderara toda esta colaboración con el pueblo ucraniano.
Estamos vendo como veciños da provincia están tomando iniciativas pola súa conta das cales nos enchen de orgullo, pero entendemos que precisamos que a Diputación de Lugo como institución xenérica da nosa provincia programe e coordine cos concellos actuacións varias co obxectivo de prestar auxilio ao pobo ucraniano. Solicitamos que a Diputación poña recursos e medios como pode ser o parque móvil precisamente para tratar de centralizar a recollida de material por toda a provincia e coordine tamén coas ONGs e incluso co propio consulado estas accións para traballar pois pola provincia de unha forma coordinada e organizada, incluso pois de forma poñendo a man pois recursos logísticos para que esa axuda chegue o antes posible ao seu destino. Tamén solicitamos que o ente provincial se brinde para acoller refugiados e facilitarles os medios para que podan asentarse na provincia coa maior brevidade posible. Estas accións xa se están facendo en outras moitas diputacións e, polo tanto, pois entendemos que a Diputación de Lugo non pode permitirse novamente, outra vez, chegar tarde como pasou co COVID. Debemos estar moito máis áxiles. Ademais, independentemente das accións directas que se podan coordinar dende a Diputación de Lugo, o Grupo Provincial do Partido Popular de Lugo pídelle ao Goberno que redacte unha declaración institucional de condena absoluta ás accións do Goberno ruso de Putin e en contra da invasión dun Estado soberano como é o Estado de Ucrania.
Así están las cosas en este momento. Una gran ola de solidaridad por todos los rincones. Desde el PP en la Diputación de Lugo piden que sea la Diputación la que lo articule y además que ponga a disposición el parque móvil, locales, etcétera, para que se pueda acoger a todas esas personas que lamentablemente están huyendo de sus hogares. Vamos a dar un pequeño alto en el camino. Escuchamos unos consejos publicitarios y seguimos contándote asuntos interesantes de nuestra comarca.
Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de MasLife. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda MasLife de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Academia Mariña lanza un nuevo curso oficial con gran oferta laboral. Vigilante de seguridad. Inicio en fechas próximas. Academia Mariña es centro oficial de seguridad privada por el Ministerio de Interior. Más información en el teléfono 982-58-5098. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarche.
Época de cocidos y en la terraza de la cafetería Estación de Autobuses en Ribadeo tenemos para ti ese cocido que tanto estás esperando. Domingo 13 de marzo, sopa de cocido, cocido completo, mil hojas de la roda, café, un chupito por persona y bodega, precio 25 euros cada uno. De 1:30 del mediodía a 2:30, sesión vermú con grupo musical con actuación también de 5 a 8 de la tarde. Reservas hasta el 8 de marzo, aforo limitado. Haz tu reserva ya. Llama al 650-930-953. 650-930-953. Gran cocido domingo 13 de marzo en Cafetería Estación de Autobuses en Ribadeo. Reserva ya, no te quedes sin tu cocido.
Esta tarde se va a inaugurar en Vegadeo, tenemos ahí una cita a las 7 de la tarde, lo que es la exposición de O que Arría Esconde. Esta está promovida por el Club de Actividades Subacuáticas y ya Pancha, y ya ha pasado por varios puntos en la geografía gallega y ahora salta la ría y se va también a la asturiana. Tenemos con nosotros al responsable de la Asociación de Actividades Subacuáticas y ya Pancha, que es Chema Sanjurjo. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues contento de estar aquí otra vez.
Y contento también, supongo, con el éxito de la exposición que va rulando.
Bueno, la verdad es que estamos desbordados por el interés que está, bueno, suscitando esta exposición. En Lorenzana no contábamos que tuviera el éxito. Bueno, el lugar también era, bueno, fue privilegiado, ¿no? Porque donde se expuso ese lugar es una auténtica pasada. Tienen un patrimonio que ojalá, y lo veo que va continuamente a más, ¿no? De hecho, bueno, pues hay alguna ayuda que estuve, bueno, que ojeé la prensa y efectivamente alguna ayuda para rehabilitación de todo ese patrimonio. Y como digo, tanto la asistencia de la gente, la exposición y después, bueno, los críos, todos de la afluencia de críos de los colegios que disfrutaron, bueno, pues que desconocían, porque claro, a Mariña hasta Lorenzana, por eso quisimos trasladar la Mariña a Lorenzana, al interior. Entonces suscitó mucho interés por los críos y crías de los colegios que asistieron a la exposición. Desde aquí quiero volver a reiterar las gracias a toda la corporación municipal que se volcó con nosotros en este evento.
Supongo que tendrá bastante éxito también ahí en la otra orilla. ¿Va a estar en la Casa de la Cultura hasta cuándo, más o menos?
Bueno, tenemos pensado más o menos hasta el día 18, hasta el día 18 de este mes, porque, bueno, tienen bastantes compromisos con otras exposiciones. Entonces, bueno, de momento vamos a... porque también tenemos muchas peticiones, lo que pasa que son bastante lejanas de Mariña. Entonces, veremos a ver cómo vamos, porque es el traslado del material, la disponibilidad de los arqueólogos y el personal técnico que colabora con nosotros, al que sigo agradeciendo también que sigan participando con nosotros. Y ya te digo, intentaremos acercarla por aquí a los pueblos de la Mariña, tanto a la costa como al interior, y ya veremos a ver lo que hacemos, porque son, vuelvo a repetir, que son bastante lejanos los puntos donde nos la piden. Por ejemplo, el castillo de Monterrey, en Berín, bueno, Madrid, Ávila, que está para Semana Santa, a un pueblo de Ávila que lo vieron en YouTube, y bueno, nos pidieron también que incluso a ver si podemos llevarlas. Y bueno, distintas localidades. Estamos hablando con el Museo del Mar de Luanco, que también tienen interés por ella, porque creo que, bueno, está llamando la atención el segundo documental que nuestro amigo Fari se esmeró tanto para que llegara a buen fin.
Fantástico. Y además estáis preparando ya un tercer documental, ¿no?
Bueno, ya lo teníamos. Vamos a ver, el tercer documental estaba ya planificado prácticamente, porque los arqueólogos, el personal técnico que está adscrito a, bueno, que colabora con Argos, aparte de la Universidad de Santiago, de estos arqueólogos de que pertenecen a la Universidad de Santiago, la empresa Áncora, colaboramos con otros de la zona asturiana, Miguel Busto, que es doctor en cerámica moderna y medieval, que fue prácticamente, junto con David, el que identificó todas estas piezas que tenemos en la exposición de fotografía. Después está Valentín, que es doctor en prehistoria, bueno, tiene varios, no me acuerdo, porque es un elenco de tantos personajes y tantos títulos y tantos doctorados que siempre me pierdo. Entonces te decía que prácticamente está encaminado porque, bueno, el interés que yo fui, lo que ellos van planificando y explicando en cada conferencia, pues claro, yo no desconocía, sabía que había habido el campo de concentración de Arnau, la batería antiaérea que protegía la entrada de la ría, después, bueno, la parte de la Liñera, el Turullón, los Caleiros, hasta Vegadeo, de hecho hay varios sitios, el Caleiro. Entonces queríamos dar el salto, bueno, algún resto de pecios que se encuentran en la ría, que bueno, posiblemente fueran barcos que se dedicaban al transporte, tanto de madera como de caolín, para los hornos, y bueno, estamos intentando que el tercer documental sea prácticamente en la zona asturiana, que pasará también algo de Galicia, porque claro, la ría, se fluían las embarcaciones tanto en Galicia como en Asturias. Entonces vamos, pero de momento pensado tenemos dar el salto a la vertiente asturiana.
Entonces puede existir ahí una colaboración entre las dos vertientes y el respeto por todos los restos que se vayan encontrando, supongo.
Hombre, eso es de esperar, ¿no?, de que haya una colaboración. Yo creo que interesa a todos, tanto por el patrimonio de que disponemos en toda la ría, como atractivo turístico es de suma importancia, tanto para un lado como para otro. ¿Y qué vas a decir? Yo, por ejemplo, nací en Ribadeo, anduve a la mar en barcos de Ribadeo, en barcos de la otra ría, de Figueras, con gente de Castropol, me fui a la Mercante, seguí navegando con gente de las otras orillas. Mis padres tuvieron una empresa en Vegadeo, yo medio me crié en Vegadeo, y entonces entiendo de que tenga que haber o que debe haber una colaboración con ambas orillas.
Territorio compartido tenemos ahí en ese caso.
Sí, sí, por supuesto.
A ver, la inauguración es a las 7 de la tarde, van a contar con personas de cargos de la Xunta también, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, a las 7:30 tenemos previsto, bueno, que la gente salga de trabajar y bueno, efectivamente, Corporación Municipal, pues invitamos como todos los cada vez que hacemos la exposición o que se presenta la exposición, tanto de Tapia de Casariego como de Castropol, al cual agradecemos también que nos hayan permitido exponer allí el lugar precioso, como todos conocéis, el casino. Corporación Municipal, bueno, de Vegadeo, Lorenzana. Vamos invitando a toda la gente esta que nos brindó el poder exponer en sus territorios, ¿no? Contaremos pues posiblemente con el, de hecho contamos con la asistencia de Daniel Vega y el delegado territorial de la Xunta, a ver si pacificamos un poquitín las aguas de ambas orillas. Y de eso se trata, ¿no? De que haya una colaboración, porque interesa compartir, ¿no? Todo esto, sobre todo el patrimonio este de que disponemos en la ría.
Ahí está, la inauguración de la exposición Oquearría Esconde, con misión pacificadora también, entonces. Muchísimas. Sí,
sí, bueno, Oquearría Esconde fue el primer documental. Este es, bueno, es una auténtica maravilla, obra de Farero, uh-huh. como todas las que hace. Entonces, este Memoria, Patrimonio Baixoarría, es el segundo documental y es una auténtica, vuelvo a repetir, es una auténtica maravilla. La gente incluso puede verla en YouTube porque ahí está, y que opinen lo que se puede hacer y todo este campo de trabajo del que disponemos en la ría.
Memoria Patrimonio Baixoarría, esta tarde en Vegadeo, al menos durante unos cuantos días para que podamos desobservarlo, que es muy interesante. Muchísimas gracias, Chema Sanjurjo, por estar este ratito con nosotros, que sigáis cosechando éxitos.
Gracias a vosotros, como siempre, por bueno, por servirnos de fuente de información de lo que vamos haciendo, lo que intentamos que nos dejen seguir haciendo.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de MasLife. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda MasLife de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
Aquí seguimos contando noticias y hablamos ahora de colonias felinas. La verdad es que en Mondoñedo ha nacido una asociación. Ya lleva casi un año funcionando. Lo que pasa es que se encuentra con alguna complicación para seguir adelante porque, bueno, pues se trata de la colaboración de varios voluntarios que están llevando a cabo pues un control de las colonias felinas. Pero, por ejemplo, si se reconocieran las colonias felinas, por parte del ayuntamiento podrían optar a una serie de ayudas por parte de la Xunta de Galicia que son bastante suculentas, según señalan ellas. La presidenta de esta asociación de la protectora de animales, Huellas en Acción, que así se llama, es Sara Heines, y nos cuenta cómo está la situación.
Yo sé de la existencia de colonias felinas en muchísimas partes de España desde hace muchísimo tiempo. Y en Europa, vamos, llevan años y años y años con colonias felinas. Entonces, en Ribadeo hay algo similar, en Foz también, en muchísimas partes de Galicia ya, menos por alguna razón en Mondoñedo. Hay gente aquí que quieren ayudar, que quieren ser socios y todo y bien. Pero yo el año pasado tuve que llevar a 5 gatos a sacrificarlos a todos, al veterinario. Y llevaban tiempo sufriendo y la gente no hacía nada. Es una actitud que no entiendo. Yo quiero... los gatos no es culpa suya que viven en la calle. Se han adaptado a eso. Entonces, hay que tienen el mismo derecho a una vida digna que un ser humano.
Además, también señala la presidenta de esta asociación de la protectora, Sara Heines, que Mondoñedo se encuentra en punto de recorrido de la ruta jacobea, con lo cual daría mucha mejor imagen que las poblaciones de gatos estuvieran controladas y no aparecieran pues gatos famélicos o heridos por medio de lo que es esa ruta jacobea o el Camino de Santiago. Necesitan el reconocimiento de las colonias felinas y después, posteriormente, se podría llevar a cabo una esterilización más controlada y con más fondos, como la ayuda que aporta la Xunta de Galicia. Continuamos. Mucha más información en COPE. Diez minutos para las dos del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Se incorporan ahora los oyentes de la otra sintonía desde COPE. Les damos la bienvenida y les recordamos que estamos contando la información más destacada de la comarca en este lunes 7 de marzo con fresquito. Aunque ahora la temperatura ha subido a los 11, 12 grados y el día está despejado, esta mañana la verdad es que hacía bastante frío, a helado durante la noche y se ha notado una bajada generalizada de las temperaturas. La tarde va a quedar más o menos buena, nubes y claros, vientos débiles del nordeste, pero por la noche se espera alguna precipitación. Y durante el día de mañana, Meteo Galicia dice que va a llover a lo largo de toda la jornada. Los vientos cambiarán a sur, serán de suroeste y las temperaturas subirán. En el tráfico, bien, sin problemas por el momento. Y ya sabes que hay toda una ola de solidaridad, de apoyo a Ucrania y las gentes, sobre todo las que quieran venir para acá, para la zona de la Mariña Lucense. Se está estableciendo una gran red de ayuda y de voluntariado. De ello nos va a hablar Baruc Domínguez.
Aquí mismo en Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez le enviaba hace unas horas una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que el concello se compromete a crear una red de voluntariado entre las familias ribadenses que quieran ayudar a las familias ucranianas que vengan a la zona. Fernando Suárez.
Pois comprometémonos a crear unha rede de voluntariado entre as familias do noso concello que quixeran de xeito solidario e altruista pois manter contacto e ir integrando na nosa sociedade a estes posibles refugiados. Estamos convencidos que se facemos un chamamento serio e coordinado a través dos nosos servizos sociais a toda a cidadanía de Ribadeo para acollemento directo ou para integración paulatina destas persoas, habemos, sen dúbida, ter unha resposta positiva e rápida.
Desde Ribadeo también piden a la Xunta de Galicia que incluya entre las infraestructuras para acoger refugiados el campamento juvenil de Adevesa. Por su parte, en Xove también ponen en marcha una campaña para apoyar al pueblo de Ucrania. Pretenden recoger materiales de primera necesidad, como los que nos cuenta la responsable de servicios sociales, Ana Abad.
La intención es recoger tanto productos no perecederos, la comida, como cualquier material, aseo personal, sanitario tamén, porque precisan, pues eso, vendas, antisépticos, pero tamén material que pueda ayudar, pues eso, para ter luz, porque o suministro eléctrico, pues en algunos sitios está cortado, entonces linternas, pilas, cerillas.
Por su parte, en Viveiro habilitan tres puntos de recogida de ropa de abrigo y productos para bebés que se instalarán en los tres núcleos urbanos del municipio. En Cobas, en el Centro Social, en Celeiro, en la Casa do Forno y en Viveiro, en el Centro de Servicios Sociais. El plazo para donar productos se abre hoy y estará habilitado hasta el próximo domingo, día 13. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro.
La verdad que inaudito que estamos viviendo, ¿no? Que en pleno siglo XXI haxa unha guerra que conlleve pois moitas mortes de nenos e de persoas inocentes, non? Me parece que estamos vivindo unha pesadilla. E o que fixemos a través da Consellería de Servicios Sociais é poñer varios puntos no noso concello para pois recollida de, sobre todo, de roupa de abrigo e de alimentos e cousas para beber.
Desde el Ayuntamiento Viveirense tamén remiten un escrito a la Federación de Santo Domingo solicitando que se facilite el uso del convento de Valdeflores, ahora mismo en desuso, para acoger familias ucranianas. María Loureiro, de nuevo.
Evidentemente, Viveiro ofrece como punto de acogida, así que o concello pues ponga a dispón, tenga a dispón pues algún piso por si alguna familia quiere vir, pero tamén nos acordamos de que, bueno, está o convento de Valdeflores, que ahora mismo pues está non está habitado, bueno, pues le solicitamos a congregación, pois si é posible, non? Se podíamos dispor pois de ese convento, non? Porque sí que está ben, bueno, pois é amplio para poder, no caso que sea necesario, acoller a varias familias.
Seguimos en Viveiro, hablamos de asuntos bastante más amables. Ayer hubo finalmente desfile de Entroido, después de haberse suspendido el pasado martes. El balance de toda la semana es bueno, según la propia alcaldesa.
O balance xeral dos carnavales foron moi bons, aparte do bo tempo, moitísima participación, tivemos moitísimas actividades. É certo que o martes pois daba moi mal tempo, estivemos esperando este último momento, pero bueno, chovía, non podíamos salir, evidentemente pois era inviable, non, que houvese desfile. E por tanto, bueno, pois un pouquiño escoitando tamén aos veciños que querían que se aplazase para outro día, pois o aplazamos para onte, para o domingo. E bueno, estivemos aí hasta o último momento, pero hubo unha raoliña e estivo, pois, aguantouse e pudo salir o desfile.
E por cerrar, uniendo lo humano e lo divino, lo carnal e lo cuaresmal, tamén se presentaba este sábado el cartel de la Semana Santa de Viveiro. Esperemos que en este caso el tiempo tamén acompañe.
A ver si hay suerte. 5 minutos para las 2 de la tarde.
Llega a Lugo Bricomart. Ven a la gran apertura el 9 de marzo desde las 7:30 de la mañana y llévate la mejor herramienta de los profesionales de la construcción y la reforma. El catálogo de Bricomart. Con más de 20.000 productos en stock, más de 2.600 novedades y las marcas más reconocidas al mejor precio. El Parque Empresarial Asgándaras, Bricomart.
5 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de deportes con Miguel Fuentes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Muchos goles hemos tenido este fin de semana. 6, el equipo femenino del Burela al Esplugues, un partido que ha sido sencillo ya desde el principio. Peor situación, el equipo masculino, que una derrota más, siguen colistas, en este caso fue frente al Barcelona, 2-4. Buena primera parte y los goles los encajaban en la segunda mitad. Una jornada donde el resto de equipos de participación, pues tenemos que el Xove estaba un poco obligado a ganar a domicilio del Begonte y regresó de vacío, 3-2. Y se quedan descolgados de la pelea por la primera plaza con el Lugo Sala, con un Lugo Sala que vencía el derbi lucense frente al Villalba y frente a un rival totalmente directo. El Praias de Barreiros, que recibía al Carballiño, y muchos goles, 4-3 al final del compromiso. Los tres puntos se quedaban en Barreiros. En el mundo de la canasta, el Celtas viajaba en esta jornada, lo hacía para enfrentarse al Cambados y regresaba con una derrota, 89-66. Mejor suerte ha tenido el equipo femenino del Celtas CC Afoz, que venció al Terrachá por 50-18. En balonmano, el balonmano Viveiro, que sigue anotando muchos goles, pero sigue perdiendo, 38-35 al final del compromiso. En el mundo del fútbol, el Viveiro empataba en los últimos compases de partido frente al Arzúa y conseguía salvar un punto. El duelo entre Mariñano, Ribadeo y Foz se saldaba con tablas en el marcador. Y la primera, Galicia, Xove, Folgueiro, 2-1, ganaba el Xove. El Río Torto ganó en Pontenova, 1-2. El Lourenzo al Foz hicieron tablas, empate a un tanto. Y por último, el Burela goleaba al Pastoriza por 4-1.
Hacemos ahora un cambio y pasamos al occidente asturiano para hablarte de las obras de mejora de la carretera AS-23 entre Mántaras y Arroda, en Tapia de Casariego, que se van a iniciar ya próximamente, según ha anunciado el Gobierno de Asturias esta misma mañana y sobre el terreno. Lo ha dicho la directora general de Infraestructuras Viarias, Esther Díaz.
Iniciamos hoy los trabajos en la AS-23 Mántaras-Arroda. Es una actuación que se adjudicó por algo más de 434.000 euros. Tiene un plazo de ejecución de 4 meses, una longitud de actuación de 5,4 kilómetros. Es una puesta a punto de todo el tramo, desde el punto de vista de conservación y mantenimiento, que se marca en la apuesta firme del Gobierno por la conservación y el mantenimiento, y que tiene fondos europeos, se hace mediante fondos FEADER. Es una actuación que, si bien el tramo es pequeño, es un tramo muy importante porque vertebra el territorio de la zona de una manera muy singular, ya que conecta con la 8, con la Nacional 634, con otras dos carreteras comarcales, la S31 y la S32, incluso con alguna carretera local, la TC2.
Las obras tienen un plazo de 4 meses y consisten en el asfaltado y reparación de un tramo de 5 kilómetros, según han destacado también. Y, por cierto, ya tienen una solución técnica para el puerto de Tapia, también lo ha dicho la directora de Infraestructuras. Ha faltado un minuto para las 2 del mediodía. Hablamos, aunque de forma un poco más ligera, de la situación de la pandemia. Sí que están subiendo los casos positivos en la localidad de Viveiro. Si bien estábamos en estas últimas semanas bajando de la sexta ola, en este día de hoy destaca una subida importante en la localidad vivariense, puesto que cuenta ya con 220 casos positivos. Estaba a punto de bajar de los 100 cuando de repente ha pegado esta subida. También hay algún caso positivo más en la localidad de Burela. Se experimenta ahí una ligera subida y en esta jornada rondan los 66. El resto de los ayuntamientos controlados, hay 5 personas positivas ingresadas en el Hospital de Amariña. Ya sabes que desde hoy no se hace seguimiento de contactos estrechos ni tampoco rastreo. Continúa informado en COPE. Mediodía, ahora con Pilar García Muñiz.